Guadalupe Salinas es una de las feministas del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, una de las feministas claves en el proceso de construcción de democracia de Nicaragua. Y le habíamos pedido a Guadalupe que por favor viniera hoy a darnos sus impresiones y su perspectiva, siempre tan inteligente, tan reflexiva sobre lo que está pasando en Nicaragua actualmente en el contexto no solo de estas elecciones, sino cómo ve Guadalupe la Nicaragua de hoy y cómo ve Guadalupe la Nicaragua de mañana.
Bueno, un saludo para todas las compañeras que están escuchando este enorme esfuerzo de estas otras compañeras, ¿no? Que forman parte de esa cadena inmensa de solidaridad y de pelea por los derechos de las mujeres y por nuestro ejercicio de ciudadanía. Bueno, Ana Elena, realmente hoy es una fecha más que especial en Nicaragua. Generalmente, pues todas las elecciones tienen sus diferencias, pero yo estoy convencida y pienso que no solamente porque ya llegué a los 57 años de estar pateando calle, sino porque el análisis, pues precisamente de esos casi 40 años que tengo de estarle dando seguimiento a la realidad de mi país, me permiten atreverme a afirmar que el día de hoy va a marcar un punto de inflexión en la historia política y en la construcción de la democracia. Y eso es independiente de quién gane. Independiente de quién gane, porque ya no es posible el estar arrastrando concepciones y posiciones de un pasado que ya quedó atrás, y además porque independientemente de los llamados de reconciliación de parte de algunos grupos políticos, la población sabe de que la reconciliación, tal como lo están planteando, es desde el ámbito religioso o moral. Porque no puede haber reconciliación cuando hay delitos pendientes, cuando hay corrupción que está ahí y que ha causado a este país grande, grande, grande daño, no solamente materiales, sino también y fundamentalmente daños éticos como sociedad. Obviamente de que pues algunas estamos apostando a que hayan sorpresas, pero también al mismo tiempo tememos de que puedan haber algunos movimientos o eso, porque como comentábamos anteriormente, fuera del aire, el problema con uno de los del dúo dinámico, ¿no? Mayoritario y que ha instaurado a través del pacto un bipartidismo prebendario, un bipartidismo en contra de los derechos de las mujeres y al que se ha sumado el otro candidato. La verdad es que hoy se juegan algo más que el poder. ¿Verdad? Se juegan su propia sobrevivencia como no solo como sujeto político, sino también como personas, ¿verdad? Como personas. Realmente pienso yo de que si el caudillo que se ha adueñado de los símbolos de lo que otrora fue la última revolución continental del siglo pasado, ¿no? En el mundo, del que se ha adueñado de ello, que además de su esquizofrenia por el poder, porque obviamente tenés que ya alguien que ha perdido tantas veces y que se aferra a ser él el indiscutible líder, pues definitivamente que tiene algún problema de índole mental, ¿no? Pues realmente yo creo que ellos y también Arnoldo Alemán, que es el que está representado por Rizzo, no tienen otro lugar donde vivir que en Nicaragua. ¿verdad? Y esa es una desgracia para nosotros porque eso le va a hacer de que que van a buscar por todas las formas y de todas las maneras cómo entronizarse y cómo ganar un poco de, garantizarse pues un poco de esa seguridad. Así que creo que por ahí va lo que significa.
¿Por qué decís, Guadalupe, que estos dos señores, tanto Daniel Ortega como Arnoldo Alemán, no podrían vivir en otros lugares?
Mira, en el caso de Arnoldo Alemán, es claro ya de que él no tiene visa para los Estados Unidos y también la Unión Europea se la ha negado. No me lo imagino yo a Arnoldo Alemán viviendo en Cuba, ¿verdad? O en Libia o en esos países. En el caso de Ortega, pues también en cualquier momento las acusaciones del caso de Soy la América siguen vivas. Acordate que dentro del Movimiento Internacional de Mujeres nos hemos preocupado de que eso sea así, ¿verdad? Y entonces, igual, donde vaya, ¿verdad? En Nueva York, en Italia, en Francia, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco creo que le gustaría irse a vivir ya como quien dice de planta, ¿verdad? A países que no fueran los países capitalistas, porque esos son los que ellos disfrutan, ¿no?
Claro. Y lo otro, Guadalupe, que te iba a preguntar en este contexto de impunidad que se ha estado dando en Nicaragua y de los grandes delitos que han cometido tanto Arnoldo Alemán como Daniel Ortega, háblanos un poco de cómo es, de cómo vos mencionaste antes que se perdía más que el poder. Quiero que hagas, que expliques y profundices un poco más en eso. ¿Cómo juega eso en este marco, digamos, de búsqueda hacia una apertura democrática, pero de las sorpresas que podrían pasar? Porque antes mencionaste que podemos tener sorpresas, pero también mencionaste que se están jugando más que el poder. ¿Qué es lo que se juega en Nicaragua en este momento?
Bueno, mira, en el caso concreto, ¿verdad?, de la sociedad nicaragüense, las cifras van a reflejar hasta dónde todavía hombres y mujeres sandinistas viven atrapadas por lo que pudo haber sido y no fue. Además de eso, recordad de que somos el país. Yo creo que ya somos el más pobre de América Latina, ¿verdad? Hoy tenemos el segundo lugar después de Haití. Y hay mucha gente de que recuerda de la revolución, recuerda de la revolución, pues la salud, el acceso a educación, etcétera, etcétera, y que algunos se lo han transmitido a los padres. Pero sobre todo está en esos sandinistas honestos, buena onda, pues que están todavía dentro del partido y que consideran de que vale la pena una última oportunidad para demostrar que en tranquilidad y en paz, ¿verdad?, pueden redituar un poco el modelo. A muchos de ellos se les olvida que la mayor parte de quienes hicieron posible muchas de esas cosas ya no están dentro del frente de la estructura, no de la cúpula. Segundo, de que esa combinación tan sui generis de la fórmula Ortega Morales, pues obviamente que impide que haya, o prácticamente hace imposible que haya ni siquiera un remedo, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido lo que pudo haber dado la revolución sandinista. Hay demasiados compromisos, el mundo ya es otro. El mundo ya es otro. Entonces podría ser de que en caso de que Daniel Ortega ganara, que igual puede ser una posibilidad, ya en este país no valen las predicciones, ¿verdad? Y estamos hablando en el caso de que ganara limpiamente, ¿verdad? Ya sea en una primera vuelta, que lo dudo, pero por último en una segunda vuelta, que lo dudo, pues definitivamente que no va a poder responder a todas esas expectativas, pues, ¿verdad? La gente en el campo está esperando que tal vez viene el AFA, está esperando de que azúcar, frijoles y aceite, o sea, eran las raciones básicas, ¿no?, de que le daban a la gente. Se van a dar cuenta bien, bien pronto de que volvieron a apostar mal y probablemente ahí hagan lo que tienen pendiente, que es la catarse, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente sandinista respetable, o sea, yo tengo un montón de amigas y amigos que incluso les reconozco inteligencia, pues, ¿verdad? Y que están pero amarrados, o sea, es como, bueno, nosotras que hemos trabajado mucho el asunto de la violencia, ¿verdad? Es como de esos matrimonios en que la mujer es abusada, de que la mujer es golpeada, pero está con aquellos que usted viera, me decían a ver, es que cuando él no bebe, es lo más lindo del mundo, ¿verdad? Ajá, pero ¿y cuántas veces no? Pues como una vez al mes, ¿verdad? Una vez al mes él está bien y es lindo. Si él fuera así siempre, seríamos felices. Pero resulta que las otras 3 semanas, ¿verdad?, la mantiene. Entonces yo creo que es un poco un síndrome similar el que se da aquí a este nivel. Estoy hablando de la gente honesta, no estoy hablando de aquellos que están metidos en eso porque tienen de qué agarrar, ¿no? Ahora, la otra cosa es que dentro de la sociedad nicaragüense ya hay otros parámetros también. Existen otros parámetros y pienso yo de que algo que hasta la fecha no se ha dado suficientemente va a ser una realidad después de hoy. Y es la observación. La observación ciudadana, el seguimiento ciudadano, ¿verdad? O sea, el ejercicio de esa incipiente identidad ciudadana. Y creo que eso va a marcar mucho la diferencia, ¿verdad? Porque como además se han llenado la boca de promesas, de esto, de lo otro, y aquí como brillantemente Andrés Pérez Baltodano ha dicho que una de las características ha sido el pragmatismo resignado, yo pienso de que ya se vio de que ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni el caudillo, ni los Estados Unidos resuelven los problemas del país, que hay que meterse más directamente al ejercicio de la política. E incluso fíjate que lo tenés una muestra de eso, pues que creo que todas hemos pasado, ha sido el propio movimiento de mujeres. O sea, después de muchos años en que nosotras hemos estado tratando de pelear y reivindicarnos por nuestros derechos, etcétera, etcétera, a partir de hace 2, 3 años hemos llegado a la conclusión de que sin espacios políticos, institucionales, sin un régimen, ¿verdad?, que al menos se apueste a la democracia, realmente las reivindicaciones y los derechos de las mujeres van a seguir siendo un problema solo nuestro y que únicamente vamos a poderlos estar viviendo y sufriendo con nosotras, ¿no? Se necesita que se abran espacios de la política y de lo político para poder realmente trabajar dentro de ello.
Se ha hablado de un, digamos, embrión, tal vez, y por llamarlo así, de fraude en el proceso de cedulación. Y eso que de lo que te referías anteriormente, de una experiencia pionera en relación con la observación permanente que Nicaragua va a tener, y refiriéndonos también al observatorio de la transgresión, que por primera vez es histórico, se da por primera vez en el mundo y se dan estas elecciones en este contexto, junto con las mujeres del mundo y las mujeres nicaragüenses, incidiendo directamente en la política nacional. ¿Cómo ves vos eso, Lupe? ¿Qué pensás de si en caso de que ocurriera un proceso de esa naturaleza, igual pensando en lo que hablabas antes de la intervención norteamericana, etcétera, ¿cómo estás viendo ese panorama?
Paralelamente con lo que decía antes de ese despertar y de todo eso, existe todavía un rezago significativo en la cultura política, pues, y en el ejercicio político de la ciudadanía. Entonces, al final, como los espacios políticos, el sistema está tan cerrado y el el discurso sobre el voto y la gran fiesta cívica, etcétera, etcétera, cala en mucha gente porque es la única oportunidad que tienen muchas veces en su vida de sentir que son ciudadanos. Y yo creo que por eso es que también aquí han habido muchas sorpresas a la hora de los votos, porque ese ciudadano incipiente sabe que ahí es donde tiene la oportunidad de hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo he estado por algunas juntas, pues me fui a dar un vueltín ahí por las distintas juntas receptoras de votos, y por lo menos en el municipio, pues donde yo vivo, mira, ha habido una tranquilidad. Lentos, lentos, lentos. Por ejemplo, yo fui la 114 y había llegado a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y ya eran las 12 y restito, y solamente ciento, yo era la 114. Y se supone que son 400 personas por junta receptora de voto. Lo que significa de que de las 2:30 a las 3 puede ser que haya otra afluencia masiva. Pero yo pienso de que a nivel de la junta receptora de votos no va a haber mayor fraude. Y además de eso, de que hay también un empecinamiento de observadores internacionales, etcétera, etcétera, de que la transición democrática en Nicaragua está tiernita, hay que cuidarla. Y entonces a veces se hacen hasta medio los ojos ciegos, pues por algunas cosas que pasan. Hay mucha gente que ha tenido problemas, o sea, para acceder a su cédula. Cuando venía por aquí, venía escuchando en la radio a un observador, creo que llamamos Democracia, que decía de que en el barrio de La Primavera, en una junta receptora de votos, había una persona común y silvestre que estaba entregando cédulas ahí en la fila, ¿verdad? Y él no identificó de quién era. Es divertido porque dice, pero han de haber sido, dice, del Partido Sandinista, porque se trataban compañero aquí, compañero allá, y no se preocupe, compañera, que si no está su cédula ya se la vamos a traer. Porque ese es otro de los asuntos que ha ocurrido en este proceso con los problemas de la cedulación, que aquí Tutti Quanti ha sido distribuidor de cédulas, pues. ¿Verdad? La Cruz Roja, que las iglesias, que los no sé quiénes, que los no sé cuántos. Y realmente yo no sé hasta dónde la responsabilidad ciudadana de una, no de una neutralidad política, sino de una neutralidad ética en el momento de asumir una responsabilidad de ese tipo, es lo suficiente como para que no hayan trampitas, pues, ¿verdad? Y de hecho, este otro señor estaba diciendo de que él llegó a votar y resulta que ya habían votado por él, ¿verdad? Y entonces, pero ¿cómo es posible si esa no es mi firma? Yo soy yo vengo aquí, yo no he votado, miren mi dedo, y ya aparecía su. Entonces, cosas como esas que no sé hasta dónde, pues, irá a haber. Dará una mayor de parte de los fiscales, porque recordá incluso que las impugnaciones mismas, los fiscales no se quedan con copias de sus actas. Entonces, ahí, pero independientemente de eso, yo tengo confianza de que el cambio sí, o sea, que ya las semillas del cambio están dadas, ¿verdad? De que la es que ya estamos superando estos 163. Estamos sembrando la simiente para superar esos 163 años de, entre comillas, vida democrática e institucional, para realmente hasta ahora empezar a construir ese Estado-nación. Porque aquí nunca ha habido un Estado-nación, aquí han habido grupos de poder que se han repartido el país entre ellos en todos esos años.
Guadalupe, a eso que te referías y pensando un poco, ¿verdad?, en lo que pasó recientemente en México, lo que ha pasado en Costa Rica en relación con los fraudes, la construcción de la democracia y la institucionalidad, quisiera que te refirieras un poco a la participación de las mujeres precisamente en este contexto, que han tenido en estas elecciones, porque precisamente el otro día, hablando con diferente gente, muchas personas estaban que iban a votar contra el pacto Alemán-Ortega, el pacto de la corrupción, pero también yo quisiera que nos dieras tu análisis y perspectiva sobre el efecto que tuvo la situación del aborto terapéutico, la eliminación del aborto terapéutico en el contexto de las elecciones.
Aparte de que es la mayor, mejor no digo, pues, porque no hay palabra para ponerle a esa barbaridad, ¿no? Me quedo con barbaridad. Pero realmente yo pienso de que hay muchas mujeres de que van a tener más claro ahora lo que significa el pacto y que les va a repicar un poco lo que ha sido nuestro discurso durante largo tiempo, ¿verdad? De que el sistema patriarcal del cual el pacto es un producto, porque no hay que olvidar incluso de que los arreglos entre Alemán y Ortega se inician con el ofrecimiento de Alemán de no desaforarlo por el caso de Soyla América. O sea, ese quien no quiera ver eso, ¿verdad? Digamos, yo que estuve cerca de ese asunto, fue visibilísimo, visibilísimo, visibilísimo. A partir de ese, vos tenés dos ejemplos: uno, el pacto, y otro, la preponderancia de la figura de la madre, ¿verdad? Como jefa de campaña y que tiró y que votó a todo mundo, cuando siempre la Rosario Murillo había sido una mujer a la sombra, pues, en lo que era la vida política directamente y bancó incluso a grandes asesores cercanos de Ortega, ¿no? Entonces el pacto tiene una esencia de violencia de género profunda, pues, ¿verdad? O sea, esa es una cosa que no hay que olvidarla, y que se refrenda con la abolición del aborto terapéutico, ¿verdad? Y es divertido de ver cómo los dos caudillos se reparten, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Alemán recientemente se convirtió a los evangélicos, y mientras tanto Ortega se quedó con la Iglesia Católica Apostólica y Romana Vaticana, pues. Y tan es así de que hasta le quebró el brazo, por decirlo de alguna manera, a Leopoldo Brene, el nuevo arzobispo, que inicialmente había hablado de que se iba a estar un poco, pues, de que cada quien a lo suyo, ¿no? Y guardando un poco de distancia de los asuntos de la política nacional. Y sin embargo, ahorita Brenes aparece firmando la carta de la Conferencia Episcopal, dándole gracias a todos los que apoyaron la abolición del aborto terapéutico, echándole flores a los diputados, a su responsabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí vos tenés clarísimo, clarísimo, clarísimo cómo el pacto sigue, ¿verdad? Y sobre los hombros, sobre los derechos, sobre la dignidad, sobre la identidad de nosotras las mujeres. Han habido algunas opiniones de gente dentro del sandinismo que a mí me han jurado y me han perjurado que también no están de acuerdo, pues, con eso, pero dice que solamente es una táctica electoral, pero que después se va a revertir, ¿verdad? Y tener confianza en nosotros, si vos me conocés, vos sabés que ta 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 ta. Y ahí es donde te das cuenta de esa alienación de la que hablábamos antes, ¿verdad? De estar atados a eso que fue la revolución.
Les habla María Suárez, están escuchando a Guadalupe Salinas, abogada nicaragüense, miembro del Movimiento de Mujeres, siendo entrevistada por Ana Elena Obando. Y yo quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que este observatorio es un observatorio que está trayendo también mujeres y hombres a nivel internacional, que están escuchando esta transmisión, toda la gente que nos escucha hasta el momento es gente que en distintos momentos ha seguido el proceso nicaragüense, pero internacionalmente en estos momentos hay mucha confusión, y quizás por eso es que nosotras nos sentimos bien de poder estar llevando a una audiencia internacional esta lucha que ustedes están dando. Yo quisiera que le hables a esa audiencia internacional que nos está escuchando de cuáles son los elementos a los cuales deben darle seguimiento en términos de lo que se dice sobre Nicaragua y lo que pueda ocurrir, las señales, los indicadores, no sé ni cómo llamarle, de lo que deben estar pendientes en relación a lo que sucede en Nicaragua en la perspectiva que los ha convocado a participar en este observatorio, que es poder tener una visión verdaderamente de lo que está pasando más allá del silenciamiento de los medios de comunicación, que me gustaría que te refieras a eso, y también en el sentido de, independientemente de los resultados, como tú dices, el embrión que se está desarrollando de participación ciudadana en términos de tomar las riendas de su país.
Bueno, en términos de dar seguimiento, ¿te referías en el momento o en el hecho de la elección?
Sí, pero más allá.
Sí. Prefiero un poco ir más allá, ¿verdad? Porque se supone de que muertas las ideologías, ¿verdad? O sea, ya está todo ya enterrado, no sé qué, no sé cuánto. Lo que queda es la lucha democrática. Validada, o sea, está validada la instauración del sistema democrático, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues obviamente, de que uno de las bases fundamentales y de donde dentro de esta nueva, de lo que yo llamo cambio de época, para diferenciarla de épocas con cambio, con transformaciones en medio, ¿no? Entonces, en este cambio de época, pienso de que obviamente los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la equidad, la igualdad real entre los dos únicos géneros que constituyen el planeta, ¿verdad?, tiene que ser efectiva, ¿verdad?, y que obviamente no puede haber ninguna construcción democrática en países como esto, en donde a la mitad de su población se le está negando el derecho a la vida, ¿verdad?, a la vida y a su propio proceso de reproducción humana, ¿no?, a la autonomía, al reconocimiento de su capacidad jurídica, de su identidad de mujer, etcétera, etcétera. Yo pienso de que eso es fundamental a lo que hay que darle seguimiento, porque ya las ideologías a partir de la retórica, ¿verdad?, los discursos bonitos, etcétera, etcétera, tienen que estar respaldadas con datos. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante de revisar en todos los ámbitos de las esferas públicas, a dónde es que están las mujeres, qué es lo que están haciendo las mujeres, y qué reconocimiento se está dando a las mujeres, y no únicamente en términos numéricos, ¿no?, sino a nivel de las capacidades que ellas tienen. Porque obviamente que cuando hablamos de derechos de mujeres, no estamos hablando de mujeres con bigotes, como dice una mi amiga por aquí, ¿no? El asunto del aborto, por ejemplo, toda la manipulación de las cúpulas de la Iglesia Católica y de las protestantes, que además sabemos de que no es una cruzada, no es una cosa nacional, pues es mundial, es continental, y obviamente que son más fuertes en países como estos, que todavía se encuentran atrapados dentro de la de esa religión que entró con sangre, con fuego y con saña, porque en Nicaragua, por ejemplo, se calcula que la Iglesia Católica ha perdido más de un 33% de su feligresía, que se le ha pasado a los grupos protestantes o a las sectas o a las denominaciones, ¿verdad? Y eso también es, eso también es un peligro porque, y que tal vez está con la otra cosa que hay que darle seguimiento, y es que hay que sacar a la población de la, del estado casi de inanición que está, de hambre y de... Porque cuando la gente no tiene esperanzas, cuando la gente está con hambre, ¿verdad? Y con, pues el instinto de sobrevivencia es el que salta. Y dentro de eso, acordate que cuando los seres humanos inventaron a Dios, ¿verdad?, era porque no encontraban respuestas a un montón de cosas. Y hay mucha gente que se ha, que todavía se ha quedado, pues, y yo les respeto su, sus posiciones, creyendo que Dios fue el que nos inventó a nosotros, ¿verdad? Cuando para mí fuimos los seres humanos quienes inventamos a Dios, ¿verdad? Ante la falta de explicaciones a un montón de cosas que después, poco a poco, pues antes la Tierra era cuadrada, ¿verdad? La tenía una tortuga, y hemos visto que esas cosas fueron superadas. Y hay otro montón que todavía también falta que logremos redescubrir e identificar. Entonces, obviamente de que el asunto, volviendo un poco a las cosas que hay que cuidar o que darle seguimiento, es al buen uso, por ejemplo, de los fondos que están destinados en los famosos objetivos del milenio, porque es lo que van a permitir o van a posibilitar el que esa población tenga alimentación y salud básica, y que con eso pues empiece a tener información, ¿verdad? Y yo creo que únicamente la información es lo que va precisamente a romper esa concepción de la manipulación que hacen los grupos fundamentalistas con el apoyo de tres de los cuatro, de los cinco candidatos que ahorita están corriendo en las elecciones. Ya han habido muertes de mujeres independientes porque hay temor. Es cierto que la ley no está vigente todavía, no la han publicado, porque son tan hipócritas y son tan manipuladores, ¿verdad?, que ya la aprobaron, pero no se han atrevido a sacarla en la Gaceta,
¿verdad? Guadalupe, hoy salió precisamente, en relación con eso que estás comentando, un comunicado en la prensa de grupos fundamentalistas religiosos que tienden a confundir al electorado en relación con el tema del aborto. Esta embatida, que es mundial, como vos decías, que es un fundamentalismo económico por un lado, religioso por otro y político por otro, unido y muy visible acá en Nicaragua, digamos, la unión y el uso de esos tres fundamentalismos unidos. ¿Cómo pensás que al tiempo que esta gente desmantela los estados y la institucionalidad, cómo pensás que nosotras como movimiento feminista mundial podemos desmantelar este tipo de fundamentalismos? ¿Qué tipo de acciones podría llevarnos a eso?
Bueno, en primer lugar creo que hay que seguir trabajando en algo que nosotras nos hemos dado cuenta de, aunque lento, no tal vez en el mismo ritmo de nuestros deseos, pero que sí ha dado resultado, y es la información, ¿verdad? La información. Creo que los grupos que trabajan con mujeres tienen que redoblar en ese sentido sus esfuerzos, ¿verdad? Creo también que hay que hacer, de parte de esos grupos también hay que hacer una reflexión alrededor de los servicios que han sustituido, ¿verdad? O sea, digamos, ese flaco favor que en nombre de las mujeres de asumir la responsabilidad que es del Estado. Creo que todos esos grupos, obviamente que no es que hay que dejarlo, porque mientras no se logre que el Estado reasuma la responsabilidad de tomar la salud de las mujeres, la salud sexual reproductiva, la información, etcétera, etcétera, habrá que acompañarlo. Pero las organizaciones de mujeres tenemos que hacer también un trabajo más político de demanda al Estado y decirle, bueno, nosotros nos hemos hecho cargo de un montón de cosas y ¿saben qué? Ya está bien, se los queremos devolver y les exigimos esto, esto y esto y lo otro. Y obviamente que el otro asunto es meter, seguir, ¿verdad? Con nosotras nos declaramos en desobediencia civil, ¿verdad? Y eso lo vamos a seguir manteniendo. Y bueno, quienes ya conocen las cárceles, pues tal vez allá a los 60 años tal vez lo tratan un poquito mejor aún. Entonces, que lo veo difícil también, porque como le decía, el mundo ya ha cambiado un poco, pues, ¿verdad? Y no, por lo menos la libertad de expresión, que no la rompan, que no se atrevan, ¿no?, a quitarla. La otra cosa que pienso yo que hay que hacer, y que ya lo hemos estado discutiendo, es que en esta primer experiencia de retorno a la vida política, de partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que ya dentro del movimiento se empezó con la candidatura de algunas compañeras del movimiento, pues vamos a seguir en esa calistenia y vamos a formar el partido político, un nuevo partido político en el cual pues nosotras somos las que queremos llevar la batuta, ¿no? No sabemos si será para el 2010 o tendremos que esperarnos un poquito, pero de principio lo estamos planteando como para el 2010. Y obviamente de que tenemos que involucrarnos también de una manera más beligerante en esa observación, en la denuncia, y en ese sentido creo yo de que todas en conjunto, todo el movimiento feminista internacional, tenemos que reforzar un poco nuestros lazos, nuestras redes. Y además de eso, utilizar los espacios en donde se abren situaciones, ¿verdad?, situaciones conflictivas, en donde hay o se abren algunos espacitos de lucha para que las voces de las mujeres de esos países esté acompañada, como en este momento, con las voces de todas las mujeres.
Lupe, muchísimas gracias por estar acá en Radio Internacional Feminista en este día de hoy de transmisión para el Observatorio de Transgresión. Si quieres decir un mensaje a la audiencia internacional que nos está oyendo, un último mensaje que les quieras decir a todas las mujeres y hombres que nos oyen desde Nicaragua.
Bueno, primero agradecerles, les siento aquí a través de María y de Ana Elena. Siento toda esa energía y esa solidaridad y esa fuerza. Y que así, como decía, en este momento estamos valorando su acompañamiento, y también que tengan presente que cuando lo necesiten en sus países también tendrán nuestras voces.
Muchas gracias, Lupita, y ha sido un placer, como siempre, conversar con vos.